legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
ah, no.
aquí, no, yo soy parte
bueno.
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy miércoles 19 de agosto del 2020. Ya estamos a menos de 11 semanas de las próximas elecciones, nos faltan 11 martes. Hoy es miércoles, en 11 martes a esta hora ya usted va a estar votando o comenzando, ya estarán comenzando a abrir los colegios de votación en las elecciones del 3 de noviembre del 2020. Aquí estoy como todos los días en todas mis plataformas de redes sociales en vivo. Saben que estamos haciendo este programa desde antes de la pandemia. Alguna gente cree que yo comencé a hacer este podcast como el resultado de la pandemia y que no podemos salir. No, este programa empezó desde el primer lunes de marzo, luego de que concluí mi compromiso con Radio Isla 1320 y en Sobre la Mesa, y hemos estado sin parar. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, comenzamos transmitiendo solamente por Facebook en vivo. Ahora estamos transmitiendo en vivo por las tres plataformas. Estamos en mi página de Facebook, estamos en la página, en la cuenta de Twitter, y estamos también en el nuevo canal de la cuenta de Twitter es @AníbalAcevedo, y en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Le invito a que me sigan en todas esas redes, en el caso del canal Aníbal Comisionado 2020, además del podcast de Aníbal, van a ver diferentes grabaciones de diferentes programas, entrevistas que quedan ahí de forma permanente. También, aunque estamos en vivo, dentro de un rato grabado se pone en nuestra página, en nuestra cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo. Y los que quieran seguirlo en el formato puro de podcast, que es audio nada más, también se hace disponible y estamos nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo. La ventaja de esto es que me pueden ver en vivo, y si no me ven en vivo, queda grabado y me pueden ver, como dice mi sobrino Luis Herrero, cuando le dé la gana, en formato de podcast o en estas versiones grabadas en todas mis plataformas de redes sociales. Hoy tengo muchos temas que discutir con ustedes, muchos temas, inclusive vamos a tratar de, dentro de tantas noticias malas, vamos a tratar de reírnos un poco en términos de la situación que vive el país y la situación política que vive el país. Obviamente, el primer tema que voy a conversar con ustedes es la crisis del COVID-19, que está básicamente fuera de control. Vamos a ver los resultados finales desde el punto de vista de la cantidad de personas que votaron en la primaria del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, donde evidentemente hay buenas noticias para el Partido Popular Democrático. Vamos a hablar del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y ver dónde está parada hoy la comisionada residente, a ver si tiene la misma posición que tenía la semana pasada o si ya cambió de posición. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando con Trump y los hispanos con Trump. Eso, entre otros temas, como le dije, va a haber un espacio para reírnos un poco, porque tengo que confesarle que el show de Raymond Arrieta los martes por la noche se está convirtiendo en una especie de terapia colectiva del pueblo de Puerto Rico, y vi el show ayer, lo he visto en las últimas semanas, y las parodias de la realidad política que hace Raymond y su equipo son extraordinarias, así que vamos a poner un poquito de eso en el día de hoy. Y también voy a estar hablando sobre mi propuesta de lograr que el Congreso de los Estados Unidos apruebe un nuevo incentivo para atraer la inversión en sector de manufactura, farmacéutica, dispositivos médicos, que se perdió al eliminar la 936 y que, como les he dicho en otras ocasiones, hay un buen ambiente para lograr volver a Puerto Rico en un centro de producción de medicamentos, pero esto requiere acción congresional y voy a darles hoy unos nuevos desarrollos que se siguen dando sobre ese importante tema. Bueno, lo que pasaron la primaria, pasó el arresto de Tata Charbonnier y hoy el país está nuevamente enfocado con la situación del coronavirus en Puerto Rico. Aparte de los datos que son extremadamente preocupantes y que los he estado compartiendo con ustedes en este podcast, pues ayer hubo una noticia que obviamente, pues por las figuras de que se trata, fue impactante. A eso de las 4, 5, 6 de la tarde, se confirmó la noticia de que el presidente de la Cámara y el vicepresidente de la Cámara, ambos del PNP, Johnny Méndez y Pichi Torres Zamora, ambos dieron positivo en la prueba molecular al COVID-19. Número uno, se trata de figuras públicas y eso pues obviamente llama la atención, pero esto ha generado diversas reacciones porque se trata de figuras políticas y públicas que estuvieron activos en las últimas semanas haciendo campaña. El país los vio en caravanas y este domingo estuvieron junto a todo el liderato del PNP. En ocasiones se le veía sin mascarilla. Es curioso y lo tengo que decir, creo que Johnny Méndez, no sé si Pichi Torres, ya se habían hecho la prueba cuando fueron a esas actividades. Si tú te hiciste la prueba es que por alguna razón tenías alguna sospecha, preocupación de que estuviste expuesto a alguien con el COVID-19. Obviamente eso genera la genuina preocupación de que los eventos políticos que se llevaron a cabo en el contexto de la primaria pueden haber sido factores no solamente para el contagio de estas dos personas, a quienes le deseo. Tengo entendido que ambos están asintomáticos. En otras palabras, que no tienen ninguna de las condiciones de salud. Pero, número uno, ojalá y se mantengan asintomáticos. En segundo lugar, que puedan tomar todas las medidas cautelares para que no vayan a contaminar a nadie. Y si cayeran en alguna condición de salud, que se puedan recuperar lo más pronto posible. Pero esto en el contexto de que faltan menos de 11 semanas para las elecciones y lo que vio el país en las últimas semanas de primaria, pues levanta la interrogante si uno de los focos de contagio del COVID-19 ha sido los eventos políticos que se llevaron a cabo durante las últimas semanas, particularmente luego que la primaria se tuvo que extender por una semana adicional. Ustedes saben que yo he sido extremadamente cauteloso en salir a la calle. Es verdad, yo no tenía primaria, pero yo recibí muchas invitaciones de candidatos del Partido Popular a que los acompañara a algunos de estos rallies y tomé la determinación de no hacerlo, pues precisamente por la situación del COVID-19. Mi única salida a eventos públicos fue el pasado domingo, luego que se conoció la victoria del amigo Charlie Delgado, que acudí a la sede del Partido Popular Democrático. Estuve todo, primero el Partido Popular no estaba muy lleno porque todo el mundo estaba en los comités de campaña o en los sitios de reunión de los candidatos. Yo nunca me quité la mascarilla mientras estuve allí, pero sí en el momento que le hablábamos a la prensa y que hicieron una pregunta que tenía que ver con mi persona, me quité brevemente para poder hablarle a la prensa la mascarilla y no les voy a negar que estoy un poquito preocupado, pero no conozco de nadie del Partido Popular que haya estado esa noche allí, que haya dado positivo. Pero me parece que la situación de Johnny Méndez y Pichito Rezamora nos tiene que llevar a ser todavía mucho más cautelosos y repensar cómo vamos a llevar a cabo esta campaña en las próximas 11 semanas. Porque esto hay que verlo en el contexto de lo que están diciendo las estadísticas y la realidad. Tenemos ya pues las estadísticas de esta mañana publicadas por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Ahí la pueden ver, una mujer de 19 años de la región de Fajardo se convierte en la víctima mortal más joven del COVID-19 en Puerto Rico. En total se reportan 10 nuevas muertes
por el virus. En términos de casos positivos, no hay un crecimiento tan grande, 82 casos positivos, y en términos de hospitalizaciones ha habido una baja, lo que es buenas noticias, ha habido una baja de 31 personas menos hospitalizadas de ayer a hoy. Pero aquí lo más preocupante es la tendencia alcista en el número de casos positivos. Y lo otro más preocupante es la falta de información de parte del gobierno. O sea, nadie sabemos que hay más casos positivos. O sea, de eso ya lo sabemos. Sabemos que y se hizo que hay más casos positivos. Lo que no nos pueden decir es, fíjate, por ahí ya estoy viendo comentarios de que si me hice la prueba ya. Yo quiero que ustedes sean, que tenemos que ser bien responsables. En Puerto Rico hay escasez de pruebas. Y una prueba que yo me haga, porque yo soy Aníbal Acevedo Vilá, es una prueba que no se la va a poder hacer una persona que de verdad estuvo expuesto. Si yo en algún momento, alguna de las personas que estuvo en el Partido Popular la noche que yo estuve, da positivo, pues tengo razones para hacerme la prueba. Pero no vamos ahora a hacer, me imagino que ustedes no quieren que todos los políticos nos vayamos a hacer la prueba mientras la gente tiene que hacer fila para hacer la prueba. Mi hija vino de California y se hizo la prueba en California, y para hacerse la prueba aquí, hizo cuarentena, y para hacerse la prueba aquí tuvo que estar llamando a cuanto laboratorio había porque no habían pruebas suficientes. Así que si ahora queremos que la clase política sea privilegiada, yo no creo en eso. Así que yo me voy a tomar las medidas cautelares, y si me enterara de que alguien que estuvo en el Partido Popular el rato que yo estuve diera positivo, pues claro que entonces cumpliría con mi responsabilidad de hacerme la prueba. Así que, y obviamente lo que sí, los que estuvieron cerca de Johnny Méndez y de Pichi Torres Zamora, esos tienen que hacerse la prueba. Pero aquí hay escasez de pruebas, señores. Hay escasez de pruebas, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El otro problema, que era por donde iba, es que el gobierno no nos puede decir de dónde está proviniendo el contagio. Si es que hay unos brotes, si es en las iglesias, si es en los centros comerciales, si es en los restaurantes, si es la gente que viene de Estados Unidos. Porque este gobierno fracasó en todo el sentido de la palabra. Así que seguimos dando palos a ciegas. Ya la gobernadora acaba de anunciar que esta tarde se va a dar un mensaje especial de la gobernadora. Esa es la primera plana del periódico. Pactan encierro por COVID-19. A pesar de esa primera plana del periódico El Vocero, acabo de escuchar al secretario de Salud, Lorenzo González, en Radio Isla 1320. Y no me da la sensación de que ya está claro qué es lo que va a anunciar la gobernadora. Obviamente vienen más medidas restrictivas. Me parece que es el único camino que tenemos. Pero estas medidas restrictivas, obviamente, deberían tener algún racional. A lo que me refiero, a que deberían ir a combatir los puntos de contagio. Eso es lo que no tiene ni nunca ha tenido el gobierno del PNP en esta crisis. Ya, por ejemplo, se habla de que hay que cerrar las iglesias. Probablemente sea necesario, pero no le dicen al sector religioso, mira, tenemos que cerrar las iglesias porque de las últimas 4 semanas, este número de casos positivos los hemos identificado que son personas que se contagiaron. Si se contagiaron en las iglesias, han ido a esa iglesia donde esa persona acude para informarle a los demás feligreses que esa persona dio positivo. No, nada de eso se está haciendo en Puerto Rico. Y yo quiero que entiendan que la situación que estamos viviendo no era inevitable, no era que esto iba a pasar porque iba a pasar. La ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York, ustedes saben que fue uno de los focos más grandes de contagio de COVID-19. Mucho peor que Puerto Rico. Y tomaron unas medidas estrictas, igual que se tomaron en Puerto Rico. Y lograron reducir la curva. Y en Nueva York la cosa está controlada. No se ha vuelto a disparar. Hay un temor de que va a venir una ola para allá, para noviembre. Pero en este momento, Nueva York está bajo control. ¿Y por qué Puerto Rico no? Ah, bueno, porque en Nueva York establecieron sistemas de rastreo, cumplimiento con las normas que había que seguir. Y en Puerto Rico, el gobierno, yo no sé si porque había primaria o por presiones económicas, simplemente trató de dar la sensación de que todo estaba bajo control. Y estamos en la situación que estamos en este momento, donde de verdad, no sabemos cuándo esto se va a controlar. Las nuevas medidas restrictivas que vuelvo y repito, probablemente son necesarias e inevitables, van a tener otro golpe económico. Y quiero ponerle en el contexto que esto se da. Ahora, si tienen que cerrar restaurantes, reducir comercio, que todo eso va a generar mayor desempleo, menos actividad económica. Señoras y señores, la comisionada residente Jennifer González hace como 3 semanas dijo que venía otro cheque de $1,200 del gobierno federal. No. La comisionada residente dijo que venía otro cheque de seguro por desempleo, el de $600 que se acabó. Lleva varias semanas que se acabó. La comisionada residente se acabó a fines de julio. La comisionada residente dijo que venía otro cheque que no iba a ser de 600 semanales, que iba a ser como de 400. No. Al día de hoy, dijo que venía dinero para los gobiernos, para el gobierno de Puerto Rico, para atender la crisis. No. Al día de hoy, por culpa de Donald Trump y los republicanos, no se ha aprobado nada para atender la crisis. Cero. Trump asumió la posición de que todo esto está resuelto. Así que, además de la crisis de salud, las consecuencias económicas, que hace unos meses atrás más o menos las pudimos paliar, bandearnos, con lo que llegó en gran medida por los demócratas, aprobado en el Congreso, no viene. No hay nuevo cheque por ahora. A lo mejor en septiembre se ponen de acuerdo. Se fueron de receso en Washington. Donald Trump acabó las negociaciones. Los demócratas sí aprobaron un paquete de estímulo que tenía dinero para desempleo, dinero para la familia, dinero para las crisis en los municipios y en los gobiernos centrales, estatales, para atender la pandemia. Pero los republicanos se trancaron. Así que estamos entrando a una nueva fase de la crisis de salud que va a tener consecuencias económicas, y los republicanos están en negación y no hay nada nuevo aprobado. Así que esperemos a ver lo que dice esta tarde la gobernadora en su presentación ante el país, pero preparémonos para unas mayores medidas de control de la economía y de la actividad pública para tratar de detener esta curva ascendente en los contagios en Puerto Rico. La única buena noticia, como le dijo, es que ha habido una reducción en el número de personas hospitalizadas. Bueno, pasando a otros temas, temas obviamente políticos, ya tenemos los resultados finales de la primaria de los pasados 2 domingos, porque ya no es una primaria normal, y los voy a compartir con ustedes. Este es el resultado de la primaria en el Partido Popular Democrático, donde ya se contaron el 100% de las unidades. Y como ustedes pueden ver ahí, obviamente se mantuvo la ventaja de Charlie Delgado Artieri de 62% del voto, pero el número que quiero mirar es el total de personas que votaron. Votaron 204.269 personas en el Partido Popular. En el Partido Nuevo Progresista todavía le falta de contar un poquito, pero ahí lo tienen. Se mantiene también la ventaja de Pedro Pierluisi con un 57.75%, y votaron 269.562 personas. Quizás alguien dirá, bueno, pues fue más gente que en el Partido Popular. Pero es que ese no es el dato que tenemos que comparar. El Partido Popular, vuelvo y repito, fueron a votar 204.000 personas. Hace 4 años, en la primaria del Partido Popular, fueron a votar 160.000 personas. Quiere decir que el Partido Popular, ya corroborado, ya esto no es estimado, tuvo un crecimiento de 40.000 personas. Es un crecimiento de más del 20, como el 25%. De 40.000 personas del 2016 a esta ocasión. Esto a pesar del COVID, y esto a pesar de la migración que ha habido en Puerto Rico. Ahora, donde los números son impactantes es en el PNP. En el PNP, como les acabo de decir, fueron a votar 269.000 personas. Sí, es verdad, 60.000 personas más que en el Partido Popular. Pero ¿saben qué? En el 2016, cuando era la primaria entre Ricky Rosselló y Pedro Pierluisi, salieron a votar 462.000 personas en la primaria del PNP. Y estos son los números finales. En otras palabras, casi 200.000 personas menos fueron a votar en la primaria del PNP. Eso es lo que uno llama, este es el efecto de dos cosas. Uno, el efecto Ricardo Rosselló. En la base del PNP, Ricardo Rosselló generaba unas pasiones que lo sacaba a votar que definitivamente no las genera Pedro Pierluisi. Esa es una de las explicaciones para esa reducción dramática. Casi la mitad de los que fueron a votar, 200,000 menos, como 30, 40% menos. El segundo, el factor vergüenza. Miles y miles de personas que hace 4 años se identificaban como miembros del Partido Nuevo Progresista, que se levantaron el día de la primaria a ir a votar en los colegios que decían Partido Nuevo Progresista, que les da vergüenza y que ya o dejaron de ser PNP o están pensando quedarse en su casa o a lo mejor siguen siendo PNP, pero le da vergüenza decirlo y no salieron a votar. Estos son excelentes noticias para el Partido Popular Democrático y muy malas noticias para el PNP. Crecimiento en el nivel de participación en el Partido Popular, que quiere decir que la base se está ampliando y la militancia de la base es más fuerte, y decrecimiento significativo en la base del Partido Nuevo Progresista. No nos pueden decir los amigos del PNP que es por la pandemia y es por la migración, que son dos elementos reales, porque si fuese así, el Partido Popular se hubiera quedado más o menos igual o hasta se hubiera reducido en su votación. Así que aquí hay un problema de fondo dentro del PNP y es un problema que pues, tendrán ellos que ver cómo lo manejan de cara al futuro. Bueno, y hablando de problema de fondo, ¿alguien sabe cuál es la posición hoy de Jennifer González sobre la permanencia o no permanencia del pelele Juan Ernesto Dávila en la Comisión Estatal de Elecciones? Hoy dice... No, perdona. Ah, eso se me quedó, perdón. Esto es de la nota anterior. Mientras en el Partido Popular sucede lo que les dije, que hay un crecimiento, todavía esperando a Godot. Todavía Pedro Pierluisi está en espera de poder hablar con la gobernadora. Y la gobernadora ha estado en una actitud de, aparentemente, de cero comunicación con el liderato del Partido Nuevo Progresista. Así que al decrecimiento en el nivel de apoyo de la base del PNP, hay que añadirle que las fisuras entre Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez no se han resuelto. Veremos en las próximas semanas si habrá o no habrá algún tipo de comunicación entre unos y otros. Y no olvidemos que Wanda Vázquez sacó 42% del voto. 113,000 PNPs votaron por ella. Eso es un número significativo de personas votando por Wanda Vázquez. Y Pedro Pierluisi todavía está en espera de una reacción de la señora gobernadora. Volviendo al tema que, perdonen, pero... hay un consenso en el país de que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el pelele este Juan Ernesto Dávila, se tiene que ir. Ayer hubo una reunión de todos los comisionados electorales y según el periódico El Nuevo Día, que es la historia que están viendo ahí, fue una reunión candente donde, según la historia que hay ahí, todos los comisionados le pidieron, le exigieron, le reclamaron a el señor Juan Ernesto Dávila Rivera que se tenía que ir. Aparentemente todos los comisionados le pidieron eso. Sin embargo, yo le tengo que decir que en este momento el PLLS, que es un incompetente, está vivo y aparentemente se quiere quedar como presidente. Y da la sensación que se va a quedar como presidente porque Pedro Pierluisi, que es una veleta, ya, ustedes verán, empezó a recoger vela. Ahora yo quiero saber cuál es la posición de Jennifer González hoy sobre la permanencia o no permanencia de Juan Ernesto Dávila en la comisión, en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo quiero saber cuál es la posición de Jennifer, yo no, el país, porque se trata de las elecciones. ¿Cuál es la posición de Jennifer González hoy, después de la primaria, sobre la permanencia de la comisionada electoral del PNP, Loli Santiago? Yo sé, y ustedes saben cuál fue la posición de Jennifer González la semana pasada cuando estaba en campaña, luego del caos del domingo anterior. Se les voy a refrescar la memoria, les voy a poner aquí para que vean y refrescarle la memoria. Esto fue lo que dijo Jennifer González la semana pasada.
Yo creo que el presidente de la comisión, una vez termine el proceso de primarias, porque yo no quiero crear más caos del que ya hay, termine este proceso, debe dimitir de su cargo. Y si no dimite, se le deben erradicar cargos por negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Verdad? Esa es mi apreciación de lo que es su función. La ineptitud no se tolera, se remueve. El pueblo de Puerto Rico tiene razones suficientes para estar indignado ante la función de él y de los comisionados electorales del PNP, del PPD y del PIP, que permitieron a sabiendas lo que pasó ahí.
Esa fue Jennifer González la semana pasada, en medio de la campaña a favor de Pedro Pierluisi y en medio de la indignación del país por el caos de la primaria del 9 de agosto. Fue clara, contundente, enérgica, que ese señor se tenía que ir y que si no se, que se tenía que ir inmediatamente se acabara la primaria. Se acabó la primaria, Jennifer. Que se tenía que ir y que si no se iba había que erradicarle cargos. Y no solamente eso, reclamó que se tenía que ir todos los comisionados, pero el que ella se supone que pueda mandar es el comisionado, la comisionada electoral del PNP. Eso fue la semana pasada. Lunes, martes, ¿alguien ha escuchado a Jennifer González en estos días pedir la renuncia del presidente de la comisión y de la comisionada electoral del PNP? Sabemos si le ha radicado una querella, porque ella dijo, si él no renuncia, y ya él echó para atrás. Ya él ha dicho que se quiere quedar. La semana pasada había dicho que se iba. Obviamente tiene la protección de alguien. Ah, pero miren lo que le dijo Pedro Pierluisi al Nuevo Día. Anteayer, salió ayer.
Su postura en realidad es que el juez Dávila no tiene por qué salir de la presidencia, o para usted sí, él debe salir de la presidencia y lo que tiene que pasar es darse las condiciones adecuadas para ello.
Bueno, he explicado el proceso porque el proceso no es fácil. O sea, tienes unas elecciones a 2 meses y medio. O sea, que primero que nada, si se fuera a dar un cambio, tenemos que tener un sustituto prácticamente inmediatamente. No podemos estar un mes en lo que se sustituye el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, por decir un término de tiempo. Si se fuera a hacer el cambio, tiene que ser algo rápido. Tenemos que actuar muy diligentemente.
Oiga, ahí lo escucharon. Hasta suspiró cuando Joan Isabel González, la periodista del Nuevo Día, le hizo la pregunta. Eso en buen puertorriqueño le dicen que ya Pedro Pierluisi está culipandeando. Todo el mundo en el país quiere la renuncia de este señor. En este podcast, desde la semana pasada, dije que los que ganaran la candidatura a la gobernación tenían que convocar a los otros líderes políticos para salir de este señor inmediatamente y buscar por consenso un sustituto. Y dije que quien más responsabilidad tenía sobre eso era el PNP, porque ellos son los que inician el proceso. Y ya vemos a Pedro Pierluisi acomodándose a Tomás Rivera Chat. En la entrevista, no lo tengo ahí en el video, tampoco dijo si va a salir de la comisionada electoral del PNP. Ahora le pregunto yo a Jennifer González, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de posición nuevamente como lo has hecho últimamente? ¿O vas a radicarle una querella para sacar al pelele presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y para exigir que tu líder, Pedro Pierluisi, vote a la comisionada electoral del PNP? En este tema, Jennifer González, ¿tú eres o no eres parte de la administración del PNP? Porque el PNP lo dirige ahora tu candidato. Y tú dijiste la semana pasada que se tenía que ir. O eso fue un show político, como parte de la primaria, para echarle la culpa a Wanda Vázquez por el caos del 9 de agosto. Pero ahora todo se te olvidó. Yo creo que la comisionada residente hoy tiene que decirle claramente al país dónde está la querella que ella va a presentar. Le voy a volver a poner el video de lo que dijo la semana pasada para que lo comparen con el silencio de esta semana.
Yo creo que el presidente de la comisión, una vez termine el proceso de primarias, porque yo no quiero crear más caos del que ya hay, termine este proceso, debe dimitir de su cargo. Y si no dimite, se le deben erradicar cargos por negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Verdad? Esa es mi apreciación de lo que es su función. La ineptitud no se tolera, se remueve. El pueblo de Puerto Rico tiene razones suficientes para estar indignado ante la función de él y de los comisionados electorales del PNP, del PPD y del PIP que permitieron a sabiendas lo que pasó allí.
La ineptitud no se tolera, se remueve. Jennifer, ¿dónde está tu reclamo a Pedro Pierluisi para que saque al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y para que saque a la comisionada electoral del PNP? ¿Dónde está? ¿Dónde está la querella? Tú dijiste, si él no renuncia, hay que erradicarle una querella. Se trata de las elecciones del 3 de noviembre. Yo creo que el país está esperando saber si Jennifer González nuevamente va a cambiar de posición. Y hablando del tema relacionado con la comisionada residente, sigue creciendo la oposición contra Trump, particularmente en el mundo hispano, mientras sigue creciendo el apoyo de Jennifer González a Donald Trump. Ayer se celebró, bueno, en estos días se está celebrando la convención demócrata. Y anoche fue el día donde, pues, formalmente se votó para nominar a Joe Biden como el candidato a presidente del Partido Demócrata. En esa convención, que lleva nada más que dos días, lunes y martes, ya se han... es una convención virtual, no están reunidos en ningún lugar, es como un show de televisión y de internet, y los mensajes están grabados. En esa convención ya se han proyectado varios líderes reconocidos republicanos que les da vergüenza Donald Trump y que están abiertamente apoyando a Joe Biden, aunque siguen siendo republicanos. Ya se expresó el exgobernador de Ohio, Kasich, diciendo claramente, yo soy republicano, sigo siendo republicano, pero no puedo endosar a Donald Trump, ni mucho menos apoyarle. Yo le pido a ustedes que voten por Trump, por Biden. Habló la viuda de John McCain, que murió, senador republicano, que fue candidato a presidente de los republicanos. La viuda dijo que hay que votar por Biden. Habló Colin Powell, exsecretario de Estado bajo Bush. Hablaron otras figuras, ciudadanos comunes y corrientes, que dicen, yo era republicano, yo voté por Trump, pero en estas circunstancias no lo puedo hacer. Ayer también, como parte de la convención demócrata, se votó, como les dije ahorita, los delegados anunciaban, fue una cosa bien interesante, cada uno hablaba desde su lugar, desde su estado, y Puerto Rico participó y habló, ese no tengo la grabación, quizás se la tengo para mañana, habló Carmelo Río, el senador del PNP de Bayamón, portavoz del PNP en el Senado. Muy curiosamente, habló en español y anunció 5 votos para Bernie Sanders y los demás para Biden. Pero cuando le habla a la convención, que le está hablando a todos los Estados Unidos, Carmelo Ríos dice que Donald Trump abandonó a Puerto Rico. Pero Carmelo Ríos le está diciendo a todo el mundo que Donald Trump abandonó a Puerto Rico y que hay que derrotar a Donald Trump por eso. Pero Carmelo Ríos va a hacer campaña a favor de Jennifer González, que la semana que viene se va, o la próxima semana se va a montar en un avión para hacer campaña a favor de Donald Trump. No entiendo. Pedro Pierluisi se va a atrever a decirle a los demócratas que Donald Trump es un enemigo de Puerto Rico cuando Pedro Pierluisi quiere reelegir a la persona que codirige con José Carrión III, el de la Junta, el grupo Latinos for Trump. Sí, Jennifer González, en su alianza con la Junta de Control Fiscal, copreside junto con José Carrión el grupo de latinos a favor de Trump. Grave enredo de espíritu. En el PNP, y de Jennifer González. Mientras va creciendo el apoyo, número uno, de republicanos indignados, abochornados y avergonzados con Donald Trump, va creciendo el apoyo de Jennifer González a Donald Trump. Y mientras va creciendo el repudio de puertorriqueños y otros hispanos a Donald Trump, va creciendo el apoyo de Jennifer González a Donald Trump. Miren, inclusive, hay un grupo que se llama Lincoln Project, que es un grupo de reconocidos republicanos que se organizaron como un comité y que están haciendo campaña por todos los Estados Unidos en contra de Donald Trump, pidiendo a los republicanos que voten en contra de Donald Trump. Son gente seria, todo el mundo los reconoce como verdaderos republicanos. ¿Y saben qué? Han empezado una campaña en inglés y en español de anuncios de televisión y en las redes sociales. Y adivinen de qué hablan. Del discrimen de Donald Trump contra Puerto Rico. Le voy a poner primero el anuncio en inglés y después el anuncio en español. Porque me parece nuevamente que estamos ante las contradicciones de Jennifer González. Mira lo que dice el proyecto de... se llama Lincoln Project. Sobre Puerto Rico y Donald Trump. Primero en inglés y después se lo pongo en español.
Puerto Rico, a tropical paradise, home to over 3.5 million American citizens. It's different today. Two devastating back-to-back hurricanes that killed thousands and left tens of thousands more without food, power, or water for months ravaged the island. President Trump's response, lies and disrespect. During his short trip to the island, all Trump thought to do was throw paper towels and hand out cans of fish to our people. Real help? No way. And when 10 killer earthquakes in 6 days rocked Puerto Rico and left 8,000 homeless, Trump stopped billions of dollars in emergency relief to our island.
We did a fantastic job in Puerto Rico. Most of the people in Puerto Rico really appreciate what we've done.
People don't want to leave Puerto Rico. They want help to rebuild Puerto Rico. That's what they're asking for.
We did a fantastic job in Puerto Rico.
Then he added insults to his lies.
I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack.
Some think Trump's actions are a lack of empathy. Others say it's racism. We know it's disrespect. And Puerto Rican voters are saying, hasta la vista, Trump. You will not be back. The Lincoln Project is responsible for the content of this advertising.
Ahí tienen la versión de ese anuncio en inglés, se la voy a pasar ahora en español, pero es un anuncio fuertísimo. Revive lo del huracán María, está la devastación de María, se ven los techos azules y se ve la inacción de parte del gobierno de Donald Trump, la congelación de fondos, los techos azules que todavía siguen, esa imagen de Donald Trump tirándonos papel toalla. Y luego nos trae a los terremotos, y cuando dice ahí que Trump se negó a asignar dinero, se refiere al proyecto de los demócratas que se aprobó en febrero y que Jennifer González no fue al floor ni a defenderlo, que tenía una asignación billonaria para atender los efectos de los terremotos en el sur y que Donald Trump lo paró. Esos son republicanos serios, ya no demócratas, republicanos defendiendo a Puerto Rico. Ahora veamos el mismo anuncio en español.
Puerto Rico, el paraíso tropical, donde viven más de 3.5 millones de ciudadanos americanos. Hoy es diferente. Dos huracanes, uno tras otro, devastaron la isla. Mataron a miles de personas y dejaron a decenas de miles sin comida, luz o agua durante meses. La respuesta del presidente Trump: mentiras y faltas de respeto. Durante su corto viaje a la isla, todo lo que Trump hizo fue tirar papel toalla y repartir latas de pescado. ¿Verdadera ayuda? De ninguna manera. Y después de que 10 terremotos sacudieron a Puerto Rico en solo 6 días, dejando a 8.000 personas sin hogar, Trump detuvo miles de millones de dólares en ayuda de emergencia a nuestra isla.
We did a fantastic job in Puerto Rico. Most of the people in Puerto Rico really appreciate
what we've done.
Estoy en shock, no me creo lo que está pasando ni lo que va a pasar, digamos, estar sin luz y sin agua por tanto tiempo.
We did a fantastic job in Puerto Rico.
Después empezó a agregarle insultos a sus mentiras.
I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack.
Algunos piensan que las acciones de Trump son faltas de sensibilidad. Otros dicen que es racismo. Nosotros tenemos claro que es una falta de respeto. Los votantes puertorriqueños están diciendo, hasta la vista, Trump, no volverás. The Lincoln Project es responsable por el contenido de este mensaje.
Ahí lo tienen. Y mientras tanto, Jennifer González sigue haciendo campaña a favor de Donald Trump. Cuando en la nación americana, grupos republicanos usan el caso de Puerto Rico como un ejemplo de los discrímenes y de la falta de sensibilidad de Donald Trump. Pero obviamente eso lo vamos a resolver el 3 de noviembre. Bueno, antes de irme a la pausa, va a ser una pausa breve, me he extendido bastante, pero no quiero interrumpir. En este podcast empezamos a destacar los cambios de posiciones de Jennifer González y la cosa esta de si yo soy parte o no soy parte de esta administración. Eso comenzó el miércoles de la semana pasada. Ha pasado nada más que una semana. Y fue unas expresiones que ella hizo en el programa Jugando a Pelota Dura. Lo convertimos en un anuncio. Lo pusimos en la televisión. Bueno, pues las contradicciones de Jennifer González llegaron a la comedia. Y yo, me parece, fue... es para bajar un poquito las ansiedades y las tensiones. Les decía al principio de la transmisión de este podcast que el programa de Raymond Arrieta todos los martes por la noche se ha convertido en un oasis en medio de la pandemia y en medio de las luchas políticas, y ha creado unos personajes extraordinarios, el personaje de Wanda Basketball, toda una serie de personajes. Y tiene pues toda una sección de sátira noticiosa. Y ayer pues obviamente hicieron sátira y cogieron a todos los partidos. Tampoco es nada para uno en especial. Pero como yo he estado destacando con ustedes las contradicciones de Jennifer González en la última semana, esto es todo en una semana, pues ayer la sátira del equipo de Raymond Arrieta se encargó de recordarle de forma cómica a todo Puerto Rico las contradicciones de Jennifer González. Vamos a pasar los extractos de las contradicciones de Jennifer González según vista por Raymond y sus amigos. Y de ahí inmediatamente, director, pasamos el video e inmediatamente nos vamos a la pausa.
Esta semana tuvimos unas declaraciones sorpresivas de la comisionada residente Jago. Adelante.
Yo no soy parte de esta administración. O sea, yo estoy en la papeleta, pero soy aparte. Es como un partido aparte. Soy como un anejo. Pero no tengo nada que ver con esta administración.
Increíble. Pero el día de la elección dijo otra cosa. Adelante.
Acabo de votar y no voté por todos en el Senado. ¿Adivinen por quién no voté? Por ahí dicen que yo no soy PNP. Yo me vi hoy en la papeleta y descubrí que hoy soy PNP. No hay nadie más PNP que yo. Yo soy la estaca donde amarraron la palma. Es como la canción. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensalta? La culpa es de la estaca, taca, 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 taca.
Vamos a ver qué nos tiene que decir nuestra comisionada residente Jago, que ya llegó al comité de pie liso. Adelante, Jago.
Esta es la
corazón le llega su Nochebuena. ¡Yo soy PNP! ¡Ay, PNP en inglés! Estoy súper contenta, como dicen los americanos. I am very happy. Que en español significa ¡ganó mi papi! ¡Y yo soy PNP! ¡Soy la estaca de la palma! ¡Qué alegría siento!
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
¿ah, no?
aquí. No, yo soy parte
bueno.
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:49 de la mañana. Espero que se hayan reído como me reí yo anoche, como me volví a reír ahora viendo ese video. Y les recuerdo que si, fíjense, esa parodia de Raymond en gran medida es la consecuencia de que en mi campaña nos dimos cuenta de lo que había hecho Jennifer González e invadimos los medios con ese anuncio que ustedes volvieron a ver hoy. Para eso necesito sus donativos. De la única forma que yo puedo llevar mi mensaje es a través de los medios pagados. Esto lo podemos hacer y esto cuesta también. Porque aquí hay, como ustedes pueden ver, una labor de producción. Pero esos anuncios hay que ponerlos en las redes sociales pagando. Hay que ponerlos en la televisión. Así que por favor les exhorto a que continúen donando a nuestra campaña de comisionado residente. No importa cuánto usted pueda donar. Cualquier cantidad se va sumando y nos puede permitir llevar este mensaje. Y fíjense cómo ya estamos haciendo que se conozca mejor las contradicciones de Jennifer González y que ella caiga en los errores, que cometa los errores que ha cometido en la última semana. Bien sencillito, con ATH Móvil, va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado y ahí nos puede hacer su donativo. Tarjeta de crédito, va a la página acevedovila.com. Ahí está la sección para hacer donativo y puede hacer su donativo con tarjeta de crédito cumpliendo todas las de la ley y lo puede hacer con cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 al PIRO. Envía por correo al PIO Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Si ya han donado, muchas gracias. Si puedes volver a donar, se te vuelve a agradecer y son muchas las personas que de tiempo en tiempo nos envían sus donativos y si no puedes donar por tu situación económica, lo entendemos y simple y sencillamente te damos las gracias por tu respaldo y por tu colaboración. Me quedan dos temas, yo creo que hoy me paso bien rápido de las 9 de la mañana porque tengo un compromiso después, pero ustedes saben que una de mis prioridades como candidato y va a ser mi prioridad como gobernador, como comisionado residente, es volver a conseguir un incentivo contributivo para federal para atraer la inversión de manufactura de farmacéutica de dispositivos médicos a Puerto Rico y comenzar a remediar el daño que le hizo el PNP a Puerto Rico con la eliminación de la 936. Y ese tema, créanme, que sigue adelantando en el Congreso. Pero esta semana se dio un desarrollo que, pues no lo voy a negar, con tantas noticias pasó un poco desapercibido aquí en Puerto Rico. El general Brown, el almirante Brown, que es esta persona que nombraron allá en Casablanca, dice que para hacer enlace con Puerto Rico, que aquí entre usted y yo creo que es una figura decorativa. El general Brown está en Puerto Rico y vino, dice que, a promover a Puerto Rico como el destino para inversión en farmacéutica. Dije que es una figura decorativa porque no se ve ningún resultado de nada de lo que hace Brown. Lo nombraron allá para diciembre. Siguen los fondos federales congelados. Para los estadistas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos les tumbó el plebiscito. Pero vino aquí. Y se reunió con este grupo, la Alianza del Sector Privado, que es un grupo, la Alianza para el Desarrollo Económico, que es un grupo que tiene importantes figuras del sector privado en Puerto Rico. La compone el señor Rodrigo Mace, que fue presidente de la Asociación de Industriales y quien la preside. En esta reunión con Brown estuvo Rick Newman, en representación del área turística, Elizabeth Plaza, como experta en el tema farmacéutico, Armando Rodríguez, del sector de la salud, y Gustavo Hermida, del sector de la construcción. Y como dice ese titular, esto no salió en la edición impresa del periódico, salió en la edición digital. Yo creo que es importantísimo esta nota de José Delgado. Como dice el subtítulo, la Alianza para el Desarrollo Económico defendió la exclusión de la isla del impuesto sobre la propiedad intelectual de las empresas foráneas. Esa es la iniciativa que yo estoy promoviendo. Y miren lo que dice esta nota del Nuevo Día. Plaza se refiere a Elizabeth Plaza, la experta en ese grupo en el tema farmacéutico. Plaza indicó a Brown que cualquier medida que no sea el proyecto de la delegada demócrata de Islas Vírgenes estadounidense Stacy Plaskett y del senador republicano Roger Wicker para excluir a las empresas foráneas en Puerto Rico del impuesto de la reforma contributiva federal del 2017 sobre la propiedad intelectual sería insuficiente. Ese es el proyecto que yo estoy impulsando. Ese es el proyecto al cual se unió Nidia Velázquez, y que tiene una versión en el Senado y una versión republicana, pero una versión en la Cámara y una versión republicana en el Senado. Continúa diciendo esta nota del periódico El Nuevo Día, de su edición digital de ayer. Brown dijo al Nuevo Día, Brown, el almirante, que la Casa Blanca examina tanto el proyecto de Plaskett Wicker como el de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, y el senador republicano Marco Rubio para otorgar créditos contributivos a empresas farmacéuticas y manufactureras de productos médicos que hacen negocios en jurisdicciones económicamente deprimidas. Sigue diciendo la nota. Esto ahora es una cita de Rodrigo Mases. Entendemos que el proyecto de la delegada Plaskett es altamente atractivo, mucho más sencillo y más efectivo a nivel contable que el proyecto de la comisionada González. Señoras y señores, tienen un sector amplio, de mucho reconocimiento, del sector privado de Puerto Rico, diciendo que el proyecto que hay que respaldar es el que yo llevo impulsando desde el 16 de marzo, cuando le escribí al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos y me di cuenta que la pandemia le ha abierto una nueva posibilidad a Puerto Rico. Hoy me reafirmo dos cosas. Ese proyecto y esa propuesta que yo estoy impulsando tiene posibilidades reales. El mayor impedimento es que Jennifer González la está saboteando. Simple y sencillamente porque eso es incompatible con la estadidad. Lo mismo que le hicieron a Puerto Rico con la 936. Les anticipo hoy, 19 de agosto, que en las próximas semanas y antes de las elecciones va a haber más movimiento sobre este tema en la capital federal. Y les anticipo que cuando yo llegue a Washington como el comisionado residente con los votos de ustedes y tengamos un presidente demócrata y tengamos probablemente un Senado demócrata, esta va a ser una de mis primeras prioridades. Y sería una contradicción y una tragedia para Puerto Rico que tengamos un presidente demócrata, Joe Biden, que tengamos un Senado demócrata, que tengamos una Cámara de Representantes demócrata y que vayamos a reelegir a una persona, a Jennifer González,
que jamás va a apoyar esta iniciativa simple y sencillamente por su obstinación ideológica con la estadidad, en momentos que ella sabe que la estadidad no va para ningún lado ni tiene ninguna posibilidad. Bueno, hoy no he hablado de la acusación contra Tata Charbonnier, pero me parece que los medios de Puerto Rico están reflejando ya lo que ha sido el balance de estos 4 años del gobierno del PNP, el balance en la legislatura y en el gobierno central, que yo quizás, para ponerlo de una forma hasta suave, es de un descrédito total. Hoy, 2 medios, en primer lugar, el periódico El Nuevo Día, cubre y usa la palabra descrédito, de ahí es que me la saqué, le da 2 páginas a lo que ha vivido Puerto Rico en estos 4 años, concentrado en la Cámara de Representantes, y reproduce los casos que a uno hasta se le olvida. No le voy a leer todo, pero estos son miembros de la Cámara de Representantes que han tenido que salir en descrédito. Ramón Luis Rodríguez Ruiz, en diciembre del 2017, una querella que por presunta violación doméstica destapó un esquema supuestamente ideado por el entonces representante Ramón Luis Rodríguez para registrar corporaciones de fines de lucro que existían únicamente en papel, corporaciones fantasma. Nunca nos llegamos ni a aprender el nombre de él y se tuvo que ir. Guillermo Miranda Riviera. En octubre de 2019, El Nuevo Día develó una grabación telefónica en la que se escuchaba al entonces representante de distrito, Guillermo Miranda Riviera, increpar a una empleada suya por no querer vender 2 libretas de una rifa que sumaban $40 para su campaña política. Samuel Pagán Cuadrado. En mayo del 2018, el representante del distrito Samuel Pagán renunció a su escaño en medio de señalamientos por el otorgamiento de un contrato a la empresa International Legislative and Government Consulting del activista Isuel Sánchez. Estos son los de las crepas. Sigue. Próximo caso. Todo esto es de este cuatrenio. Contratos a granel. En septiembre del 2017, la Unidad de Investigación y Datos del Nuevo Día reveló que en 2 años y medio la Cámara había otorgado 18.7 millones en contratos de consultoría, lo que representaba 5.5 millones más que lo otorgado por ese cuerpo en los 2 primeros años y medio del cuatrenio pasado. Seguimos. Este pues no sigue allí y yo creo que ellos lo ponen, honestamente yo creo que salió todo bien, pero menciona una querella que hubo contra José Pichi Zamora. Nelson del Valle Colón, el que ya al FBI se le incautó su teléfono, y ayer en el programa de televisión del señor Jay Fonseca salió evidencia contundente contra este señor. Y obviamente María Milagros Charbonnier y toda su familia. El periódico Metro lo amplía y tiene los 12 casos de corrupción que han marcado a esta administración. En una nota de Manuel Guillama Capella. Voy rapidito porque ya el reloj avanza. Primer caso, Julia Kelleher, no les tengo que recordar. Segundo caso, Angie Ávila, a la exdirectora Angie Ávila, ese es junto con Kelleher, el caso con los fondos de la tarjeta de salud. Ángel Figueroa Cruz, el exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, se declaró culpable en octubre del 2019 de conspirar un esquema de contratista fantasma en el Senado. Isoel Sánchez, tras declararse culpable de facturar al Senado por servicios que nunca prestó, el juez federal Francisco Besosa le impuso en febrero una pena de cárcel de 10 meses. Cristóbal Robles, la compinche de Isoel Sánchez. Abel Nazario, el ex senador fallado culpable de casi 30 cargos por defraudar a empleados municipales mientras desempeñaba como alcalde de Yauco. Miguel Encarnación Correa, en enero el ex jefe de la Administración de Servicios Generales hizo alegación de culpabilidad ante las acusaciones de que luego del huracán María ordenó la compra de 16 generadores eléctricos que distribuyó entre sus empleados. Ramón Rodríguez Ruiz, el caso del representante que ya mencioné. Héctor O'Neill,
más de 3 años después de renunciar a la alcaldía de Guaynabo ante acusaciones de acoso sexual y contra empleados del municipio y de violación a la ley de ética en el juicio contra O'Neill, aún no ha comenzado. Víctor Manolito Ortiz, exalcalde de Gurabo, fue encontrado culpable en febrero por cargo de soborno. Y el único caso popular aquí, Miguel Papín Ortiz, y luego el caso de Milagros Tata Charbonnier. Ahí tienen los 12 casos más destacados de corrupción durante estos 4 años del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Señoras y señores, no es difícil llegar a la conclusión de que estamos ante el gobierno más desastroso en la historia moderna de Puerto Rico. Y que inclusive en lo que tiene que ver con corrupción, ha superado por mucho los niveles de corrupción del gobierno de Pedro Rosselló. Con el agravante que todos los casos de escándalos del gobierno de Pedro Rosselló, casi todos estaban vinculados precisamente a los estilos del gobernador Pedro Rosselló y a las recaudaciones de dinero para la campaña de Pedro Rosselló. En este caso, ya todo esto está regado. Es toda la estructura política del PNP, no los estadistas y PNP, la estructura, la cúpula de ese partido es la que ha propiciado todos estos actos de corrupción, lo que le ha hecho un daño terrible a Puerto Rico. Son exactamente las 9:03 de la mañana. Hoy en la tarde la gobernadora dará su mensaje especial sobre la nueva orden ejecutiva. Escucharemos atentamente y lo comentaremos mañana lo que decida la señora gobernadora, pero mi llamado a todos ustedes es que se cuiden, que la situación de salud y del COVID-19 está altamente complicada en Puerto Rico. Compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales, rieguen la voz para que más personas todos los días se sintonicen en vivo o nos escuchen grabado en nuestras plataformas de redes sociales, en las plataformas de podcast, y haz tu donativo a esta campaña, a la campaña de Aníbal Acevedo Vilá, comisionado. Necesitamos sus recursos económicos para seguir llevando este mensaje. Todo tiende a indicar que no vamos a poder estar en la calle hablando directamente con ustedes como a uno le gustaría. Así que desde esa perspectiva, hagan su donativo a nuestra campaña. Es bien fácil hacerlo. Gracias a Héctor Rosario, que está escribiendo ahí en la página de Facebook, invitando a que hagan su donativo. Hagan su donativo a través de ATH Móvil. En la sección de negocios, escriben Aníbal Comisionado, nos incluyen su nombre completo. Hagan su donativo con tarjeta de crédito. Van a nuestra página, acevedovila.com, y ahí encuentran la información para hacer los donativos. O escriban un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envías al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Son las 9:05 de la mañana. Lindo día. Nos vemos, nos escuchamos mañana en vivo a las 8 de la mañana. Cuídense mucho.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo, ¿a cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí, pero yo no soy papeleta. Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Aunque algunos piensen que yo no soy PNP, yo creo que yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
Yo no soy PNP, yo creo que yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
¿Qué culpa tiene la estaca?
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.